Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Arranca la COPE Deporte Local. Bienvenidos, bienvenidas. Vaya día tenemos hoy, vaya programa tenemos por delante, yo que tú no me lo perdía. En fin, es que a partir de las 3:30 mucho protagonista e importante en el deporte en Salamanca, con todas las noticias que nos vienen hoy y que te contamos ya en titulares. La noticia del día, sin lugar a dudas, saltaba eso de la 1:50 del mediodía, cuando conocíamos que Gorka Etxeberria era destituido por la Junta Directiva de Unionistas como director deportivo. Si fue decidido previamente en asamblea o no, se desconoce la transparencia ante todo. El caso es que Gorka ya no forma parte de la estructura de Unionistas, como autónomo o lo que fuera en su día. En lo deportivo, el equipo ha entrenado esta mañana en el Reina Sofía para mañana jueves descansar, volver el viernes y afrontar el sábado el partido de la 13ª jornada frente al Bilbao Athletic, choque que se va a disputar a las 5 en las instalaciones de Lezama. Complicada, muy complicada la salida para el equipo de Javi lo haces porque el filial del Atleti va líder, 26 puntos, intratable en su casa, y Unionistas en muy mal momento, penúltimo con solo 8 puntos. El Salamanca ha llevado a cabo su segunda sesión preparatoria de la semana, ha sido en el Tori, todo con los ojos puestos en su próximo compromiso frente al Alavés B, encuentro que se va a jugar a las 5 en el Helmántico y a partir de las 5:45 en el tiempo de juego de la COPE. Os lo llevamos en directo, como siempre, ese Salamanca-Alavés B, a las 5:45 arrancamos en la COPE, a las 5 arranca el partido, todo con el entrenador sobrevolando y con el cara a cara de hoy de Toni Melgar. El Guijuelo volvió esta mañana a entrenar tras la jornada de descanso del martes, y es que la situación del equipo es absolutamente crítica. Con solo 9 puntos, con Ángel Sánchez en el alambre, viajan el domingo a Tierras Vascas, donde les espera el Real Unión de Irún, los del Stadium Gal, que marca la permanencia con 12, y es una oportunidad muy buena para el Guijuelo, para que puedan empezar a ver un poquito más cerca eso de salir del pozo, ¿no? Salir del descenso. Escucha esto.
Jones and Esparza Abogados, un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones and Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923 21 64 61 o visita la web www.azafranal.net.
Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas La Charrita. La Charrita, fuente de vitaminas y de salud. Pídela en tu establecimiento habitual. Naranjas La Charrita, la naranja más rica.
Extintores MCI Kerkus. Planes de emergencia, soluciones antiincendio, sistemas antirrobo. En MCI Kerkus lo tenemos todo para tu seguridad. Pide presupuesto. Extintores MCI Kerkus. En Salamanca, calle Ollamoros 59. Teléfono 923 20 81 81. Y en Burgos, polígono Gamonal Villimar. Teléfono 947 07 61 42. Extintores MCI Kerkus. Protección contra incendios.
Y hoy hay fútbol, ¿eh? Fútbol en tercera división, pero muy buen partido. El Salamanca B, el filial del Salamanca, juega esta noche frente al Zamora. Es un encuentro adelantado de la 20ª jornada, un partido que se iba a jugar en diciembre, y el Zamora juega en casa. Zamora-Salamanca en el Ruta de la Plata esta tarde, todavía sin Pablo Cortés en el banquillo, salvo cambio de última hora. Hay que decir que a Pablo Cortés el Salamanca le tiene que pagar. Y después de pagarle, pues tendrá que firmar y hacer el papeleo para el tema de ser entrenador del B, del Salamanca B. Por lo tanto, están en eso, y a partir de ahí Pablo Cortés, lo adelantábamos la pasada semana, ha aceptado la oferta del filial para entrenar al Salamanca B, pero tienen que arreglar ese papeleo, tienen que pagar el dinero que le tienen que pagar y después la firma para convertirse en entrenador. Insisto, el partido esta tarde, ese Zamora-Salamanca B, todavía entendemos con Jorge García en el banquillo del Ruta de la Plata. Quédate ahí, tenemos un programa que por lo menos no te va a dejar indiferente por delante. Hasta las 4, radio local en la COPE. Quédate ahí.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Have to have 15 horas, 30 minutos en directo en la cadena COPE. Gorka Etxeberria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gorka Etxeberria, esta mañana se conocía la noticia, saltaba eso de la 1:10 del mediodía. Gorka Etxeberria destituido como director de fútbol de Unionistas. ¿Quién toma esta decisión, Gorka? ¿La tomas tú o la toma el club?
La toma el club. He sido destituido, sí.
¿Y por qué hace dos semanas el club decía que confiaba en ti y ahora ya no? ¿Qué ha cambiado?
Bueno, eso tendrá que contestarlo el club. Pero es evidente que todo viene de los resultados, lógicamente. No vamos bien, estamos teniendo una temporada difícil, por lo menos en el comienzo, aunque yo creo que el equipo va a tirar para adelante. Y eso genera un desgaste. Genera un desgaste que primero le cuesta el puesto al míster y ahora a mí. No me parece que sea anormal.
Pero escucha, en dos semanas ha habido una victoria y una derrota. Tampoco ha sido una catástrofe con Javi Loaces en el banquillo.
Sí, a ver, todo depende de los resultados en fútbol. Pero no digo que a mí se me eche por el resultado en concreto, sino por el desgaste que supone, pues, año y medio de toma de decisiones. Yo, además, por ser como soy, consensúo mucho, pero soy vehemente y defiendo las ideas a las que acordamos. Con pasión, y eso pues genera amigos y enemigos, genera desgaste, yo creo que es medio normal.
Te pregunto lo de si era cosa tuya o cosa del club, porque te he leído un comunicado que tú expresabas en las redes sociales y decías que tenías claro que tú el club lo ibas a dejar tarde o temprano, sobre todo para dejar el camino libre de cara a las elecciones. Por eso te pregunto si, aparte de que el club te haya destituido, parece que la Junta Directiva ha decidido esto, ¿tú también te querías ir?
No. Yo no me quería ir ahora en absoluto. De hecho, tampoco me lo esperaba, aunque no me ha sorprendido, pero yo sí que tenía en mente que mi época tenía que terminar más pronto que tarde, por lo menos esta etapa, y yo me había puesto a mí mismo esta temporada a ayudar al equipo, y esta temporada que podía ser hasta el final o no, dependiendo de unas elecciones que hay en abril. Yo respeto muchísimo los procesos democráticos y entiendo que quien entrase, incluso si son los mismos reorganizados, pues tienen que tener la posibilidad de decidir si quieren contar con otro director deportivo o lo que sea, ¿no? Me parecía una fecha como muy ad hoc para dejar paso al siguiente.
¿De qué te arrepientes?
Porque sí entiendo que mi etapa, por desgaste, porque hemos hecho muchas cosas y hemos tomado muchas decisiones, pues tiene un desgaste y son ciclos y hay que saber marcharse. Creo yo que, en mi opinión, no tenía que haber sido hoy, sino un poquito más adelante. Y mi sueño era, además, hacerlo con el equipo fuera de descenso.
O sea, ¿estás un poco decepcionado con la decisión y con la junta directiva?
No. No, porque además les guardo un cariño especial. Creo que es gente honesta, creo que es gente honrada. Creo que a lo mejor les ha dolido más que a mí. No lo sé, bueno, que soy de por barrios, cada uno sabrá. Pero es gente que me ha demostrado mucho a nivel personal. Entiendo que si lo hacen, no lo hacen ni por ellos ni por mí, lo hacen por el club, acertadamente o no, y lo asumo con naturalidad.
¿Te arrepientes de qué te arrepientes en Unionistas? Lo primero, yo creo que a ti te marca mucho el tema del Futalent. ¿Tú te arrepientes de lo del Futalent o lo defiendes a capa y espada?
A ver, a capa y espada no lo voy a defender, pero creo que es una idea buena, me gusta la idea, sobre todo me gusta cómo ha salido y me gusta todo el feedback que estoy recibiendo de cara a la segunda edición, que la va a haber, porque es un proyecto que se me ocurrió para el club, al club le gustó, luego el club me pidió que lo hiciese yo desde mi empresa, aunque ya te digo que es un proyecto sin ánimo de lucro, aunque...
O sea, tú de ahí no te llevaste nada, tú del Futalent.
Nada. Yeah. Tiene el único objetivo económico de Futalent es que no nos cueste pasta a nadie. Y ese también lo hemos cumplido.
Vale, o sea que a nivel de pasta ni le cuesta a Unionistas ni a ti.
Por ser honesto, el día que tuviésemos la posibilidad de comercializarlo, es decir, de tener sponsors de pago, la empresa que consiguiese esos sponsors, y si es la mía también, hombre, claro, entonces sí tendrá una parte. Pero como no hemos explotado el proyecto, porque el único objetivo ha sido en todo momento detectar jugadores buenos pero baratos, ha salido todo a la perfección.
Pero fíjate, no, Gorka, que después esos jugadores tampoco han llegado, porque han llegado un par de ellos que tampoco están dando el rendimiento y al final la plantilla acaba, bueno, desde mi punto de vista, porque tú el otro día defendías mucho esa confección de la plantilla, pero los resultados ahí están, 8 puntos, la prueba del algodón, penúltimo Unionistas, con ese Futalen también y varios jugadores por debajo del nivel. Entonces, al final también afecta a la planificación deportiva, todo esto del Futalen y los errores con la plantilla.
Tengo que negar la mayor. Hemos fichado algún sub-23 y, o sea, niego rotundamente que no estén dando el nivel. Están dando el nivel que se debe esperar, en mi opinión, de unos chicos, uno de 23, el otro de 19 años, que tienen toda la vida por delante y están cumpliendo
Gorka,
un nivel medio-alto en esa función de complementos de una plantilla.
Gorka, que va penúltimo, Unionistas.
Sí, claro, pero por culpa mía y por culpa de las vacas sagradas y por culpa del entrenador y por culpa de la directiva, de todos menos de los chavales. Es que hay que ser malintencionado para cargar a los chicos de su 23.
No, vamos a ver, que yo no estoy diciendo que tenga la culpa Jordan Blaise. Que yo no estoy diciendo que tenga la culpa Jordan Blaise de que Unionistas vaya penúltimo. Digo que si en vez de Jordan Blaise hubiera sido un futbolista de otro nivel y el otro chico del Futalen hubieran sido de otro
Álvaro
nivel,
Santos,
Álvaro sí. Santos, que todavía creo que no ha jugado, dices,
no ha debutado, ¿no?
Entonces al final dices, hombre, si hubiera fichado otro par de futbolistas sub-23 de este nivel, pues hombre, de un nivel de la segunda jodido. B hubiera sido diferente.
Y de 200.000 euros mejor que de 100.000, nos ha jodido.
¿Qué presupuesto, ¿qué presupuesto tenías, Gorka?
En bruto, los futbolistas nos cuestan unos 350.000 euros.
350.000 en bruto.
En bruto. Los futbolistas solo, staff técnico aparte.
Yeah.
Y cuando digo bruto total, ¿eh? Incluidas las casas, las comidas y todo lo que cuesta la plantilla.
O sea que el resumen es que no podías hacer más con lo que tenías, ¿o qué?
No. Yo sí podía haber hecho más. Yo no he dado la talla, a los hechos me remito. Pero cargar contra los chicos me parece... ¿podemos hablar con sinceridad?
Sí, hombre, debes.
Hay que ser muy cabrón para cargar con los chicos sub-23 con el tema de la mala clasificación.
O sea, escucha, y te guardo ese cabrón con todo el cariño, ¿eh? Pero, ¿qué es que no hay jugadores sub-23 que tiran de los equipos en segunda B? ¿De verdad me estás diciendo que el año pasado, y te voy a poner un ejemplo en el Salamanca, Obusu, Sergio Molina, no tiraban del Salamanca en segunda B? Es que los sub-23 también hay que escogerlos bien. En este caso sí, no se han escogido. Y no sé si con temas ocultos hay del Futalento, ¿no? Tú has dicho que no, y con eso voy a misa. Ahora bien, que los sub-23 hay que escogerlos bien como los senior, no te quepa la menor duda. ¿Que los sub-23 tienen toda la culpa? No, eso lo has escogido tú por tu interés. Pero que el Unionistas va con 8 puntos, penúltimo, eso es una realidad, Gorka Echeverría, Palmaria.
Eso es verdad. Pero los que menos culpa tienen son los chicos, los jóvenes. Y sobre todo si no están participando.
O sea, la culpa tú se la echas a Piojo, se la echas a Carlos de la Nava.
Y a mí, y al presidente, y al entrenador, y a los que tenemos más responsabilidad y más participación. Hombre, por favor, no todos tenemos el mismo nivel de culpa, y a más peso específico en la plantilla y en el club, pues mayor culpa, pero creo que esto es de cajón.
Es de cajón. O sea, que tú asumes tu culpa, sin embargo dices que no te gusta mucho la decisión de la directiva, ¿no?
No digo que no me guste. Digo que yo no la esperaba en este momento, vale. Pero la entiendo y la respeto.
Bueno, ¿y crees que se va a salvar Unionistas de verdad, Gorka, con lo que hay?
Perdona, el día que llegué, sí. Yo acordé con ellos, porque me apetecía a mí hacerlo así y punto, que en cuanto quisiesen yo me iba sin cobrar un duro más que hasta ese día, porque yo no quiero estar en los sitios donde no me quieren y no quiero cobrar por lo no trabajado. Así lo pactamos y así lo hemos hecho.
Vale, pues Gorka Echeverría, te damos las gracias por haber estado en la COPE, porque bueno, no hemos podido hablar contigo durante la época que has estado en Unionistas, pero hoy has dado la cara aquí, lo cual te agradecemos mucho y te deseamos suerte en el futuro. Gorka Echeverría, gracias.
Igualmente.
Son las 15 horas y 39 más.
Majos y majas, no nos gana nadie. Y lo somos las 24 horas, los 7 días de la semana. Por eso, Energía Charra lanza la tarifa maja, con un 30% de descuento en el consumo de energía para todas las horas y todos los días. Olvídate del consumo por horas. ¿A qué es una tarifa bien maja? Contrátala en Energía Charra. Te esperamos en calle García Quiñones 7.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Vamos con el cara a cara. Son 15 horas y 40 minutos. Es que vas a decir, joder, Gorka Echeverría, qué importante. Podríamos haber estado más tiempo ya, pero es que lo que te viene, tela. Y te viene con el gabinete médico del doctor Garrido en la calle Colombia número 5. Vamos. Nueva edición, nuevo cara a cara. Tony Melgar, dale.
¿Qué tal, Pablo? Hola, amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es el actual entrenador, de momento, del Salamanca. Más adelante, Dios y Manuel Lobato dirá, ¿no es así, Rafa?
Pues sí, sí, sí. Por hoy me toca estar ahí un poquito al frente del equipo. Digo, siguiendo con el proceso que hemos tenido desde la pretemporada hasta el día de hoy.
Oye, ¿tú fuiste jugador de fútbol?
Sí, 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 jugué.
¿Y qué tal eras?
Muy bueno para jugar.
Uy, tú no tienes, aquí lo decimos cuando decimos, tú no tienes abuela. No. Porque las abuelas son las que halagan. No te hace falta abuela, ¿no?
Exactamente. Dices,
no, es que yo era muy bueno. O sea, tú dices que era muy... ¿Y de qué jugabas tú?
Jugaba de delantero, un poquito ahí de interior.
Tenías buen trato del balón.
Sí.
Tenías buen pie.
Exacto.
Y hacías goles.
Muchos.
Joder, pues uno así le hace falta al Salamanca, le vendría mal, ¿no?
No, bueno.
Mira, a ver, ahí va, no. Mira, a ver, te pones un poquito más en forma y juegas tú.
¿Eh? No, ya.
¿No? No. Oye, ¿y entrenador? ¿Has entrenado algún equipo en México?
Sí, 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 fíjate que estuve mucho tiempo en equipos de segunda división, algunos años, algunos de juvenil, que es sub-17 allá, sub-20 en México, que son los que yo comparo mucho, por ejemplo, hoy con el equipo de la Real Sociedad B, del Alavés, todos los equipos filiales allá, es muy parecido el manejo de los equipos en esas categorías, y a mí me tocaba muchos equipos de ese estilo.
¿Y a ti qué te gustaba más, jugar o entrenar?
Las dos son, es un poco diferente, pero, o sea, por todo, pero lo vives con la misma intensidad y con la misma pasión, pero sí, sí tiene su diferencia en muchos aspectos.
Había algunos entrenadores que he entrevistado a lo largo de este tiempo, ante esta pregunta siempre me decían, no, yo de jugador, porque sabía que dependía de mí, es decir, el esfuerzo lo tenía que hacer yo, el sacrificio era mío y el interés era mío, pero es que ahora son 22 jugadores y cuando algunos no juegan, que lógicamente no pueden jugar todos, aguantar esas malas caras, saber llevar eso, eso es más complicado. Yo prefería jugador que entrenador.
Sí, esa parte precisamente lo platicaba con algunos jugadores de la actual plantilla, esos detalles. Creo que es la parte... No fea ni mala, pero la que a veces no nos gusta, obviamente, eso donde, primero, donde dependas de otras, o sea, en esta cuestión de los jugadores, dependes de que tu trabajo se plasme o se vea bien o se vea mal, pero también es lo bonito de lograr convencer o lograr hacer ese clic con los jugadores, con la directiva, con la afición, con todo. Yo siempre digo, con las críticas buenas, las críticas no malas, porque depende cómo lo veamos todos.
¿Y a ti te gustaría seguir siendo el entrenador de Salamanca hasta final de temporada?
Claro, me gustaría por muchos años. La verdad que me gustaría por muchos años. Me gusta el equipo, me gusta la exigencia, la afición, me gusta todo del equipo, pero también lo tengo claro que por hoy no puedo hasta que yo no tenga los títulos que pide la federación, que me gustaría, estamos claros, que no puedo, también es claro que no puedo.
Precisamente estás intentando convalidar, no sé si tu carnet de entrenador, con el fin de regularizar tu situación como técnico en España.
Así es, sí, 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 estamos haciendo o trabajando en ello. Si tenemos que estudiar, pues lo tendremos que repetir. Si lo tenemos que convalidar, lo convalidaremos. Pero sí, ya estamos trabajando.
De todas formas, a mí me parece, es una opinión, que no es sin compartirla, ¿no? Pero aquí decimos, cuando alguien hace distintas cuestiones, no sé si vale o no vale, pero bueno, que hace distintas cuestiones, decimos, es un parto bien aprovechado. Es tu caso, eres un parto bien aprovechado. Digo esto porque vales para entrenar.
Claro.
Vales para la inteligencia deportiva. Vales para relaciones públicas, para hablar con proveedores e incluso para hacerte cargo del bar que pretendía abrir el Salamanca al lado del Tori. Habéis hecho la solicitud, cosa que me parece que no se ha sido concedida ni por el ayuntamiento ni por sanidad, ¿no? ¿Y lo ibas a llevar tú?
No, mira, ahí me preguntaban mucho eso, porque en algunas ocasiones me veían un día me pescaron ahí barriendo una oficina y luego me pescaron ayudándoles a limpiar a lo mejor el vestuario, cosas de esas. Pues yo siempre les digo, si yo lo hago con el gusto, siempre les digo eso, lo hago con el gusto de sumarle al equipo, a la institución, al club, si veo alguna necesidad de algo y los puedo ayudar, lo hago con todo el gusto del mundo. Muchas veces me dicen, es que tú estás todo el día en el estadio, les ayudas a limpiar, les ayudas a barrer, y sí, lo hago con todo el gusto del mundo. Les digo a veces, ¿qué me gustaría irme a mi casa y tengo yo mis hijos aquí, a mi esposa? Y me gustaría, pero si le puedo dar ese pequeño tiempo de más también al club, lo doy. Con todo el gusto del mundo, que a mí que me gusta ayudarles, que tengo que atender a algún proveedor porque estaba yo ahí y le puedo disipar alguna duda que sume, pues lo hago. Si tengo que ayudarle al club a crecer en algo, con todo el gusto del mundo.
O sea que estás aquí con tu familia, con tu mujer y con tus hijos. ¿Cuántos hijos tienes?
Tres.
¿Y van todos al cole ya aquí?
Sí,
¿están escolarizados?
Dos niñas y van al cole, están al día.
¿Y estáis muy contentos de estar
muy,
aquí?
Muy, muy contentos.
¿Mejor que el México? ¿Se vive mejor? ¿Estáis más a gusto? ¿Os gusta más o qué?
Pues sí, digo, sí nos gusta. Si vivimos mejor aquí o allá, pues la verdad que los dos lados nos gustan mucho.
Oye, ¿y en este Salamanca mandas tú o manda Trejo?
Manda Manuel Lobato.
Ya, pero me refiero al entrenamiento, a la dirección del equipo, a llevar el equipo, a la plantilla.
En este aspecto, en lo deportivo que me corresponde, sí lo hago yo. Sí es cierto también que yo le pido la opinión a todos los miembros del club porque están en el tema deportivo, desde Octavio, el profe Trejo, si Aarón acude a algo, Aarón, si está... el profe Ángel, que es el de porteros, está Parra, que está Noé, que son los preparadores físicos, está Pablo el fisio, incluso al utilero, si hay alguna duda, yo siempre con todos, o sea, les pido su opinión para bien y para mal.
Pero, por ejemplo, a la hora de hacer o decidir quién juega o quién no juega, esas alineaciones, ¿qué les haces? ¿También de esta manera colegiada de la que estás hablando? ¿O no, el que decide ser tú?
No, la verdad que siempre, desde que yo llegué a trabajar aquí al club, siempre ha decidido el entrenador.
¿Y cuando estaba Trejo, lo hacía él o tú tenías...?
Lo hacía el profe Trejo. Cuando a él le correspondía, lo hacía él. Que yo le daba mis puntos de vista y lo podía aceptar o no lo podía aceptar, era otra cosa. Ya. Pero siempre lo hemos hecho así. Siempre consensuamos, siempre lo hablamos entre nosotros, pero al final las decisiones la tiene el que está al cargo, que es el entrenador.
¿Y
en
qué,
este caso,
¿y qué influencia tenías tú sobre Pablo Cortés?
La misma
que digo esto porque me parece que mandabas mucho. En el banquillo se te veía muy activo, cuando menos en los partidos.
Sí, yo sentía que no estaba tan activo, pero no, la realidad es que siempre, y esa duda siempre ha existido, pero no, siempre en todas las cuestiones de decisiones finales, digo, hay proceso, ¿no?, de entrenamiento, de qué vemos bien, qué vemos mal, pero en decisiones finales, tanto el profe Trejo, tanto lo mucho poco que estuvo Marco, y hoy Pablo que estuvo, todas las decisiones siempre globales o finales las ha hecho el entrenador.
O sea que tú en ningún caso nunca hacías las alineaciones con Pablo, no lo manipulabas, le asesorabas y punto y nada más.
Exacto.
Todas las decisiones eran suyas. Es que sabes, desde fuera teníamos la impresión que el que mandabas eras tú.
No, no, no. Y aún así, yo siempre, y con Pablo, siempre que hablamos y tenemos buena relación, Pablo y yo, muy buena, siempre para mí fue una persona, como persona, 10 puntos, como entrenador 10 puntos, independientemente de las cosas buenas, cosas malas. Y con Pablo siempre había esa comunicación. Que él decidiera alguna cosa, yo al final siempre le respetaba. Y cuando no estaba de acuerdo, también yo se lo decía y él lo sabe. Si no estaba de acuerdo y aún así él me decía, se pretende hacer eso, siempre lo respeté y lo apoyé en todos los sentidos, para bien y para mal.
Y Rafa Doñas, la verdad, toda la verdad y nada más de la verdad. ¿Tú crees sinceramente que este Salamanca tiene plantilla como para meterse en el playoff?
Sí, la verdad que yo confío mucho y siempre se los digo yo a los jugadores, que confío mucho en la capacidad de cada uno Y no nada más de los jugadores, digo, de todos los entrenadores y de los que estamos en el club. ¿Por qué digo? Porque al momento de diseñarlo, lo diseñamos porque yo fui uno de los que lo diseñamos junto con Aarón y junto con Octavio en el tema deportivo. Siempre estuvimos los tres y siempre creímos en el ¿cómo te diré? En el proceso de cada jugador, independientemente sabiendo de que podíamos tener altas y bajas.
¿Que a esta plantilla no le hace falta tres o cuatro retoques importantes de cara al mercado de invierno para afrontar todo lo que resta de competición, la segunda vuelta y algo más?
Claro que le falta. Claro que le falta, y en todos los sentidos, o sea, a lo mejor en todas las líneas, ¿eh? En todas las líneas.
Ya, pero fíjate que diciendo que a ti te parece que este es un plantel suficiente como para optar a uno de esos puestos de privilegio que permitan jugar la fase de ascenso, fíjate que habéis jugado con tres equipos de los que están arriba, Bilbao, Atleti, Logroñés y Sanse, y os han metido tres repasos de mucho cuidado, o sea que hay una diferencia hoy por hoy importante, ¿eh?
Sí, no suficiente, es que una es... ¿Crees que sea la plantilla está suficiente? Digo, yo creo que también faltan esos retoques, dos o tres, o a lo mejor...
¿En qué puestos crees tú que le hacen falta esos retoques a este Salamanca?
Por ahí a lo mejor el tema de Uxío, que tenemos que retocar un poco ahí.
O sea, un delantero.
Un delantero, a lo mejor por ahí las bandas.
Las bandas también, izquierda y derecha.
Sí. Sí, yo creo que ahí...
¿Tres? ¿Y algo más?
No, yo creo que en esas partes tenemos
¿En el centro del campo no?
No, yo creo que estamos
¿Y en la posición del lateral izquierdo tampoco?
No, yo creo que lo tenemos también bien cubierto. Yo lo veo más en el tema de extremos y ya. Un delantero
con... Oye, ¿y tú crees...? Sí, perdona, ibas a decir...
Sí, una referencia de un poquito del estilo de Uxío.
Ya. ¿Y tú crees que Martín Galván merece seguir en la plantilla del Salamanca?
Pues...
Sinceramente, di la verdad. No, aunque sea mexicano, no, amiguete no, tuyo, os llevéis bien...
No, créeme, lo que yo soy siempre, o sea, lo más sensato posible en ese tipo de cosas. No te puedo decir si está para más, pero tampoco lo puedo yo decir que no esté por su lesión, porque venían un poquito en ascenso. Si te fijas, en el inicio del torneo era otro Martín. Ya. La realidad es que yo era otro Martín. Y eso yo sin duda, yo hablándolo con él, se lo he dicho, tú eras otro a lo que yo te veía y sabía de ti, eras otro totalmente. Tuviste otro bajoncito ahí y medio quiso despertar el paso lo de la lesión. Esperemos recuperarlo y que sea el Martín de las primeras cuatro jornadas de la pretemporada, pero tampoco quiere decir que con eso lo tenga que defender de que esté, no, pero hoy por hoy creo yo en Martín.
¿Sigues creyendo en
Martín? Yo hoy creo en Martín.
¿Pese a todo?
Sí.
No es serio, Martín, no es serio. Pero bueno, en fin. Ha demostrado su falta de profesionalidad y seriedad y compromiso realmente con este club, porque es verdad que tiene condiciones, tiene cualidades, pero no quiere. Entonces aquí decimos a esa gente que es un sinvergüenza o que es un golfo. Esa es la impresión que aquí tenemos. Y ahí queda dicha. La tuya a lo mejor es otra y tú estás con él. Pero en fin, allá tú y tu responsabilidad también como técnico, ¿no? Sí. Por intentar defender a alguien que a mí me parece que tiene poca o nula defensa. Pero bueno. ¿Y de Néstor Calderón?
Néstor... Yo creo que también ahí él empieza a despertar. A lo mejor le ha costado a él un poco más el tema de la adaptación, porque también estamos hablando de personas un poco distintas en ese sentido. Él es un poco más serio, callado, su personalidad es un poco más de ese estilo. En el tema futbolístico creo que también es otro que le costó el inicio, él estuvo al revés, le costó el inicio, él llegó de la pretemporada un poco tarde, le ha costado arrancar, esa también es una realidad.
Este llegó aquí como un crap y resulta que es un cataclac, o sea, de momento no está demostrando nada, muy poco, es un tío que apenas aguanta un cuarto de hora o 20 minutos, es decir, bueno, pero este chico...
Sí, yo creo que ahí le ha costado un poco en el tema más físico, creo yo. Nosotros lo vemos al día al día, ya. Yo creo que es esa parte del tema físico que a lo mejor en estos partidos se ha visto como que despierta, pero luego como que el freno de mano y luego como que otra vez, esas partes también, y tenemos que ser muy muy concretos, es responsabilidad también de los entrenadores, ¿eh? De nuestra parte, hacerlos despertar, hacerlos levantar, hacerlos, o sea, eso yo creo que también, que cuenta la parte del jugador también, eso me queda claro, pero nosotros también tenemos que...
O sea, tienes un trabajo importante.
Claro, bueno. Y eso hay que asumirlo.
Oye, ¿y de Rafa Mella qué me dices? Te digo porque parece que no te gusta, porque lleva fuera de la convocatoria varias jornadas. ¿Está más fuera que dentro? este chico?
No. Rafa también le tuvo ese bajón que creo que como a todos les ha pasado, a lo mejor unos más, algunos menos, pero Rafa tuvo ese bajón, a lo mejor futbolístico, y de repente también en lo moral se ha venido ahí abajo. ¿Cómo te diré? Los primeros partidos él estuvo jugando, tuvo más oportunidades que a lo mejor que otros, por ahí pudo haber aprovechado algunas a lo mejor y no, pero que ese bajón con él a lo mejor fue normal también, digo, como los demás. Anímicamente tenemos que levantarlo un poco para que la otra parte fluya, ¿no?
Y Rafa Doña, ¿no te parece, volviendo al tema del banquillo, ¿no te parece extraño estar ya 3 semanas sin entrenador titulado y este próximo partido pagar la correspondiente multa? A ti eso no te extraña, no te chirrieces, hombre, esto es un poco raro. O pues, no, dices, yo mientras siga siendo aquí el entrenador, a mí que haga lo que quiera, Manuel Lobato.
No, la verdad es que nosotros también esa parte la tenemos clara y desde siempre te lo he dicho que hasta que tengamos nosotros los títulos, podemos ser opción del club, porque también no nos asegura nada de que estemos o no estemos, pero podemos ser opción del club. Pero hoy por hoy, pues sí, la directiva en este caso, ellos son los que deciden y yo tengo que estar a la
precisamente orden. Así las cosas, esta decisión de que en definitiva es de Manolo Lobato, de no fichar entrenador titulado de momento, ¿te perjudica porque te pone el disparadero o te beneficia porque lo que quieres es entrenar a Salamanca y demostrar que vales para esto?
No, digo, yo al final tengo que demostrar todos los días, desde que llegué acá y siempre le he dicho, demostrar que y con trabajo y con honestidad hacer las cosas bien. Si estoy o no en esa parte del disparadero, pues puede que sí, pero también la realidad es que yo trabajo para el club. O sea, en este caso yo tengo que hacer lo mejor posible el trabajo mientras llega el entrenador.
Y mirando por los intereses del club de Salamanca, ¿a ti te gustaría que hubiese un entrenador, el que tenga que ser, si es que tiene que ser, ya cuanto antes o tú pasas de eso?
No, pues digo, por la estabilidad de los jugadores, de nosotros, de... Estaría genial que estuviese, pero sí también esa parte nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de, y siempre lo he dicho yo abiertamente, de tener al entrenador ideal para darle esa tranquilidad al club. Olvidémonos de los jugadores, de Rafa, de todos, no, del club. O sea, darle esa tranquilidad al club en todos los sentidos, que se adapte a lo que es el proyecto, a lo que es el proceso. Sí, porque hay que respetar un proceso. Yo creo que es ahí es donde nosotros tenemos que ser certeros, tener a la ideal.
Aquí estuvo un día, como hoy estás tú, en un cara a cara, José Luis Trejo, y entonces nos dijo que él tenía la intención, lo tenía claro, parece ser porque quizá pensamos que lo podía tener hablado con Manolo Lobato, entrenar al Salamanca la próxima temporada, que él sería el entrenador de la próxima temporada del Salamanca. ¿La tuya también es estar en este caso con él?
Mira, yo la verdad es que soy muy respetuoso de los procesos. Si en el proceso mío, en este caso, con el tema de títulos, si en el proceso a mí me pide, en este caso Manuel, como dueño, que esté en alguna división, pues yo me tengo que adaptar a lo que él me pida. Si él me dice juvenil, si me dice niños, si me dice filial, si me dice primer equipo, o si me dice nada, pues yo tengo que respetar ese proceso. Creo que en cuanto a proceso, si era primero el profe Trejo, pues yo tengo que respetar.
¿Qué es lo que más te gusta a ti de este Salamanca?
¿Del Salamanca? Todo, o sea, el equipo, el estadio, la afición, es la lucha que siempre hay, que siempre esa exigencia como club, yo creo que a mí me gusta y me gustan los retos así.
¿Y lo que menos te gusta?
No hay algo que no me guste, la verdad.
O sea, que tú estás encantado aquí.
Sí, yo la verdad que sí estoy contento y a pesar de las cosas que pasen, buenas, malas, regulares, yo la verdad que siempre estoy...
Pues nosotros estamos agradecidos ya que nos hayas acompañado, nos hayas visitado aquí en nuestros estudios. Rafa Dueñas, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
La pena es que solo tenemos media hora, pero hoy en COPE los dos protagonistas del fútbol en Salamanca, Gorka Echeverría y Rafa Dueñas, y mañana más. Gracias, adiós.